Hace algunas semanas el sueco, y ahí tenemos el primer temita, ¿no? La pronunciación, ahora con la invitada, porque acá...
Digámosle Svante.
Svante, ¿no? Svante Paabo o Paabo, como le decimos habitualmente en Uruguay, recibió el Nobel de Medicina. De ese tema vamos a hablar con la invitada, se podría decir, y quizás ella nos va a corregir, que descubrió cruzamientos genéticos entre el Homo sapiens y los Neandertal, y ahí nos metemos en las especies, el género, temas que vamos a hablar al comienzo para entender todos un poco más de qué diablo, de qué coronos estamos hablando cuando hablamos de este descubrimiento, ¿no? Mónica Sanz, buen día, gracias por la visita.
Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Mónica, me encanta estar acá.
Gracias, Mónica, es licenciada en antropología, opción a arqueología, doctorada en biología, me decía, por el costado de la genética.
Sí, no, porque sí, sí. No sé más nada de biología.
Profesora de antropología biológica de la Facultad de Humanidades, justamente. Y quizás le preguntaba como base, a nivel macro y de aprendizaje de piso, ¿no? Homo sapiens, ¿no? Es Homo sapiens sapiens, ya le decimos Homo sapiens.
En general se habla ya de Homo sapiens, nadie habla de la subespecie que sería sapiens sapiens, porque la subespecie incluso ha sido a veces hecha equivalente a razas, que también es un término que no se maneja. Entonces, en general hablamos de Homo sapiens.
Homo sapiens, punto. Perfecto. ¿Y quiénes son los Homo sapiens? ¿Quiénes son los Neandertal? ¿Es otra especie del mismo género? ¿Cuándo convivieron y cómo? Ahora entramos al Nobel, pero por lo menos para que el oyente tenga los titulares, ¿no?
Sí, ahí hay 20 respuestas, ¿no? Sí, o sea, el Homo como género tiene cerca de 2 millones de años. La especie sapiens se discute, pero más o menos 200.000, ahora están algunos diciendo 300.000. Del Neandertal supuestamente es previo, pero por lo menos se dice que se habría empezado a separar de la línea que después por otro lado va a conducir a sapiens, cerca de 700.000. Pero el Neandertal típico, con las características que uno conoce de las reconstrucciones, y eso es más o menos entre 100.000 y 40.000. O sea que claramente en tiempo coinciden. El sapiens se origina, hasta todo lo que sabemos, en África. De África es que pasa a Europa, primero obviamente Próximo Oriente, Europa. En Próximo Oriente también hay neandertales, o sea que ahí habría una primera unión, pero bueno, nadie ha estudiado ahí qué pasa con esos neandertales y sapiens en Próximo Oriente, pero sí en Europa van a coexistir. Hasta hace unos años, bueno, estaba la discusión de qué había pasado con los neandertales, si los sapiens los habían matado, los habían ido corriendo a lugares menos propicios y por eso se habían extinguido, o si se habían mezclado. Había una discusión muy grande entre los biólogos moleculares, por decir de alguna manera, uh-huh, que estudiaban la parte de genética y ADN, o los paleoantropólogos que estudiaban los restos. Los paleoantropólogos siempre dijeron que había habido mezcla, y los biólogos moleculares decían no hubo mezcla. Entonces, bueno, estábamos con la posibilidad, ahí sí, tal vez, de decir Homo sapiens neandertalensis, Homo sapiens sapiens, para diferenciar. Ahora, en general, se le llama Homo neandertalensis, por más que es discutible desde mi punto
pero
de vista.
Pero que convivieron está confirmado.
Que convivieron está confirmado, por lo menos 10.000 años mínimo, seguramente más que 10.000 años.
En algún momento, perdón, si tuvimos la mirada de que esto era una cadena, como que el Homo sapiens... el Homo sapiens sapiens es el final de la cadena, el Homo sapiens, y como que no hubieran convivido, ¿no? No digo de los que estudian el tema, ¿no? Digo de nosotros, el imaginario colectivo. Bueno, somos el final de una larga cadena evolutiva y no veíamos o no nos explicaban y nos enseñaban esos momentos de convivencia.
Claro, el problema es que los neandertales en general se los ubicaba solo en Europa. Adaptación al frío, por eso que la nariz es grande, todo eso era una adaptación concreta al frío. Mientras que el sapiens surge en Europa y básicamente en la zona subsahariana, en la zona subsahariana de África, ¿verdad? Y saldría, primero se creía que había salido hace unos 90.000 o 100.000 años de África. Entonces, bueno, en ese largo camino había llegado a Europa y sí, más o menos se suponían en los últimos miles de años, donde todavía se encontraba en algún lugar algún neandertal y en algún otro lugar sapiens, digamos, más o menos en las mismas fechas, ¿verdad? Pero claro, al ser uno desarrollo típico europeo y el otro desarrollo típico africano, con todas las continuidades que eso da, porque el Neandertal a su vez surge de homos de Europa, que sería, por ejemplo, el Heidelbergensis. O sea, hay una larga trayectoria, por lo menos desde el 800.000, que ya están en Europa. Entonces es como dos líneas que van en paralelo. Y también genéticamente se dice, bueno, dos líneas que están no conviviendo, se van a ir separando, digamos, por lógica de que van acumulando mutaciones diferentes, entonces terminás con especies distintas. Eso era lo que se argumentaba, digamos, hasta hace unos años, y sobre todo desde la biología molecular, porque los paleoantropólogos decían, por ejemplo, no, tal, uno que hay, por ejemplo, en Portugal, que creo que tiene justamente 38.000 años, u otros restos que hay en distintos lugares de Europa, no, estos tienen rasgos evidentes de mezcla. Y bueno, ahí venían todas las polémicas, porque la genética, la verdad, no daba mezcla. Y, bueno, los rasgos. Entonces decían, no, lo que pasa es que la morfología es un problema adaptativo, bla, bla, bla.
Ahí está el aporte del premio Nobel, digamos.
Exactamente. Que fue un aporte reciente. Yo comentaba que, bueno, él empezó a trabajar en la década del 80, publicaron ADN mitocondrial, o sea, el ADN que se hereda por vía solo materna, o sea, que estábamos viendo de neandertales, que era muy diferente al que tenemos ahora, cualquier sapien que uno analice, ¿verdad?, actual. Entonces se decía, bueno, se extinguieron porque este ADN mitocondrial neandertal no pasó, nadie lo tiene. Y ahí venían, decía incluso, bueno, se empiezan a separarse posiblemente por la cantidad de mutaciones hace cerca de 700.000 años, o sea, mucho tiempo, incluso mucho antes de la aparición del neandertal como tal. Hasta ahí veníamos, hasta que en el 2010, o sea, pasaron 13 años, el primer trabajo con ADN nuclear empezaron a tener... En realidad el primer trabajo fue 2006, pero en el 2010 es cuando dicen, no, acá hay aporte neandertal en el genoma nuclear, digamos, en el total de nuestros genomas, ¿no? Y empiezan a analizar distintas poblaciones europeas y también asiáticas y ven que en todas hay genes neandertales. Eso fue, pero digo, todo esto es el propio mismo Pavo o Pevo, porque digo, lo del 97 era él, lo del 97 ya era él, era su grupo, siempre aparece él como último actor, pero es su grupo, diciendo no hubo mezcla y con todas estas separaciones. 2006 también era su grupo diciendo no hubo mezcla, y recién en el 2010 y en el 2013, cuando publiquen genomas completos, y ahora ya hay varios, es que van a decir si hay mezcla. Los europeos tenemos entre 1 a 4%, más bien un poco menos, pero de aporte neandertal en nuestro genoma, cada europeo, ¿verdad? Uh-huh. Los asiáticos tienen un poco más, curiosamente. Ahí también aparece otro homo que es contemporáneo, que es el Denisova, homo de denisovano, digamos que casi no tiene una especie, y que ahora se sabe que tanto neandertal como denisovano son parientes relativamente cercanos que tienen un ancestro común, que es un homo de unos 400.000 años que encontraron en España, encima de los huesos.
Cuando vos decís, Mónica, ahora vamos a hablar de esos 30 años del trabajo de Pevo, pero cuando vos decís que aparecen esas coincidencias genéticas, podemos hablar de que, por ejemplo, imagínalo que en lo físico pueden aparecer rasgos que se parezcan en el Homo sapiens que tengan que ver con el Neandertal, cosa que se pensaba que no podía aparecer, algo así.
Sí, sería. Una cosa que posibilitó el genoma completo es ver reconstrucciones. Ahora tenemos reconstrucciones de neandertales de piel blanca, que se supone que es un aporte básicamente neandertal, seguramente los ancestros eran más oscuros, color de pelos claros, sobre todo el pelirrojo, ojos claros, no está tan claro si el celeste, pero por lo menos ojos verdes. Entonces hay reconstrucción, digo, neandertales era variado, en general con piel clara, también depende mucho de la zona. Todo eso supuestamente son adaptaciones a los climas fríos, ¿verdad? Las pieles oscuras son muy buenas para cuando hay mucha radiación solar. Cuando hay muy poca radiación solar, para absorber vitamina D y todo lo que repercute en la parte ósea, es cuanto menos luz es mejor tener piel clara para absorber toda esa luz.
Y vos decías recién, hablamos ahora de este tema por el reconocimiento, por el premio Nobel, pero el trabajo arranca en la década del 80 más o menos, sí. Y ha ido cambiando. ¿Cómo fueron esos 30 años? ¿Qué marcarías vos en esto que decías de que iba en una línea en donde parecía que no, por su propio trabajo, y ahora, que es algo común, supongo yo, para los investigadores y dentro de cómo funciona la ciencia, pero que él está discutiendo aquello que quizás en un momento defendía en base al trabajo que hacía?
Y sí, hay que ser flexible en ciencia, porque si uno se casa con una idea inicial... Claro, los trabajos del 80 básicamente no eran ni siquiera con ADN, eran trabajos de genética de distintos proteínas, por ejemplo, que era lo que se estudiaba. Yo mis tesis las hice sobre lo que llamamos marcadores clásicos, grupos sanguíneos, proteínas, todo eso daba una separación de África con el resto del mundo, digamos, o sea, básicamente el resto del viejo mundo, Y bueno, todos esos estudios decían, bueno, el sapiens es claramente originado en África, evoluciona durante por lo menos 100.000 años en África y después, bueno, migra a distintas regiones, tanto para Europa como para Asia, y las poblaciones que había tanto en Asia como en Europa desaparecen. Ese era el paradigma de los 80. En el 97, cuando publica ADN de vía materna solamente, ¿verdad?, que primero fue un fragmento de ese ADN, después fue el total de ese ADN, que es muy fácil porque es, si estoy hablando del genoma nuclear de 3.000 millones de pares de base, el genoma mitocondrial es 16.569, o sea, hay una magnitud enorme. Era mucho más fácil, obviamente, estudiar el mitocondrial, que además hay muchas copias, porque las mitocondrias tienen muchas copias. Es de herencia materna puramente, porque la mitocondria va de la madre a sus hijos, pero los varones ya no lo pasan. Entonces, bueno, a partir de ahí reafirmaban lo que se había visto con los otros marcadores de la década del 80. O sea, el primer estudio del 97 era una parte de ese ADN mitocondrial. Decía, bueno, claramente hay, creo que eran 11 diferencias en un fragmento pequeño, ningún humano actual tiene tantas diferencias, y ahí vienen todas esas ideas. Las primeras cosas que hacen también con después hicieron mitocondrial completo, les seguía dando siempre lo mismo, no tenemos nada de nuestro ADN que sea mitocondrial. Curiosamente, cuando se estudió cromosoma Y, tampoco tenemos, o tienen los varones, nada de cromosoma Y neandertal, o sea, ni directa línea directa materna, ni directa línea paterna. Pero cuando empezaron a mirar el genoma nuclear, primero con 1 millón de bases, que en 3.000 millones es poco, pero bueno, daba para idea, primer trabajo mantienen lo mismo, están separados. Pero ya en el segundo, y ahí hay un rumor que no sé si es real, que alguien, un discípulo de Pavo, le dijo, bueno, acá yo veo introgresión, o sea, genes neandertales que pasan. O publicamos esto juntos, o publico solo, y bueno, ahí publicaron juntos. Ese rumor no sé si es cierto, pero son las anécdotas que andan.
Está bueno para la película, está bueno. Si se dio esa.
No, sí, es no, verdad, ese está de tensión, por eso. Sí. Sí, los momentos de tensión hay muchos. Yo estuve en un congreso en la década del 90. En Estados Unidos, donde se presentaba el hallazgo de Portugal, que el que lo presentaba como una mezcla de Neandertal. Y las discusiones eran terribles, pues decían Neandertal Sapiens, ¿no? Era el último periodo ese que podían realmente haber coexistido. Decía, tiene rasgos neandertales y tiene rasgos sapiens. Y era un niño, además. Entonces otro decía, no podés ver los rasgos porque es un niño, los rasgos de los neandertales recién se ven en los adultos, porque bueno, todo esto de las grandes narices, grandes cejas, claro, o zona arriba de la ceja, eso no se ve en un niño. Bueno, discusiones, si uno le pregunta, además levanta la mano y pregunta, ¿y le van a hacer ADN? ADN, no, cuando los genetistas sepan qué hacer con el ADN, tal vez, así, pero seco la respuesta, uno se queda así, ¿no? Pues, diciendo, no saben nada, no saben cómo interpretar, no saben nada, no le vamos a hacer nada.
Sí, era eso muy, fue hace muy poco, ¿cuándo fue eso?
En la década, no sé exactamente el año, pero en la década del 90.
Bien, sí, bueno, sí,
sí, fines de los 90.
Poco, ha cambiado mucho la cosa. Estamos con Mari Casán, licenciada en antropología, opción arqueología, doctorado en biología, hablando a propósito de este premio Nobel de Medicina y Fisiología. Ya venimos para la segunda parte.
No toquen nada.
Preguntas, comentarios, sugerencias a propósito de la invitada Mónica Sanz, el premio Nobel de Medicina y los Sapiens y los Neandertals. Bueno, aquí comentan y nos sugieren algo que ya hemos hablado con Mónica, hablar con ella de los pueblos originarios de nuestro territorio. Sus investigaciones son totalmente novedosas. Ya habrá oportunidad, seguramente, de hacerlo. ¿Somos el final de la cadena evolutiva? Pregunta alguien acá. ¿Hubo antepasados comunes de los Neandertals y los Sapiens? Y así, varias preguntas más para seguir con Mónica Sanz.
No toquen nada.
Sildan Alarmas, servicio de monitoreo inteligente de alarma con respuesta y video verificación. Contactate con Sildan Alarmas por WhatsApp al 095-125-125 o en sildan.com.uy.
digamos, con Mónica, licenciada en antropología, con esa opción arqueología y esos estudios en biología, en genética específicamente, como decía esta profesora de antropología biológica de la Facultad de Humanidades, que me decías, algunas de estas preguntas se pueden responder de los oyentes.
Sí, algunas, rapidito. Sí. Se supone que sí, que hay ancestros comunes hace unos 700.000 años, porque hasta ahí por lo menos había flujo, que decir que las poblaciones estaban más o menos en contacto, porque es lo que da ahí sí cálculos de biología molecular. Uno por cantidad de mutaciones estima dónde está el último ancestro común. Lo mismo con el denisovano. Denisovano y neandertal tienen un ancestro más cercano común. Pero digamos que 700.000, 400.000, 500.000 años seguramente había ancestros comunes.
Entre neandertal y
tal
sapiens.
Tal vez más, pero por lo menos sí, entre neandertal y sapiens.
Somos el final de la cadena evolutiva.
A donde venimos creo que vamos a ser el final, porque venimos mal, digo, perfecto. Pero supuestamente uno sigue siempre evolucionando para un lado o para otro.
Hemos repasado el trabajo de este premio Nobel y las conclusiones a las que llegó con todos estos años de trabajo. ¿Qué pasa con los hallazgos y qué aplicaciones tienen, Mónica? ¿Cómo se puede usar esta información más allá del conocimiento al que se accede? Después, ¿cómo se puede aplicar? ¿En qué áreas, por ejemplo?
Ya, por un lado siempre está lo que uno, el saber por el saber, que a mí me encanta, que bueno, uno quiere saber cuánto de neandertal tiene. Después está, por ejemplo, aplicaciones médicas. Muchos de los genes que heredamos de neandertales tienen que ver con sistema inmune, algunos con reproducción. Comentaba que se hicieron dos estudios, por ejemplo, sobre COVID. El primero, por uno de los genes, decía que la gente que tenía esas mutaciones neandertales en ese gen tenía más chance de terminar en CTI. Después el otro gen daba algunas ventajas a la gente que tenía las mutaciones neandertales para ese gen. Pero quiero aclarar, o sea, de la cantidad de genes totales, que todavía no está bien clara cuántos hay, pero cuántos genes tenemos, pero es más o menos 20.000 genes, un 20%, o sea, estaríamos hablando de unos 4.000 genes, los heredamos mutaciones de esos genes, ¿verdad? Claro, cada uno de nosotros tiene muy poquito, o sea, no es que cada uno tenga esas mutaciones de los 4.000 genes, pero tendremos un 2%, pero si sumáramos todos nuestros pedacitos neandertales, no reconstruiríamos un neandertal entero, pero parte de un neandertal, sin duda, un 20% de un neandertal, por lo menos.
¿Vos te hiciste el test?
Sí.
¿Vos sabés cuánto tenés de neandertal?
Tengo muy poquito, para mi lástima, yo quería tener más.
Más de neandertal.
Tengo muy poco. En relación al resto del mundo, no me dijeron el porcentaje real, pero sí que tengo más que el 7%, o sea que menos que el 93% de la población. De los que se hicieron ese análisis, que la base son europeos. Hace muy poquito se empezó a decir que los africanos, que no lo dije, que supuestamente no tienen aporte neandertal, ahora da una cifra muy, muy baja. Pero claro, no se sabe en qué momento fueron esas migraciones. Pueden ser relativamente recientes de sapiens que vayan en el otro sentido. Digamos, no todos los sapiens van hacia el norte. Puede ser que algunos sapiens hayan vuelto y que hayan traído, o sea, llevado a África algunos genes o mutaciones de genes. Los genes son los mismos. Mutaciones de genes neandertales.
Mónica, capaz que nos metemos ya un poco en tu trabajo aquí, pero este tipo de hallazgos, ¿hay alguna investigación en Uruguay que tenga como referencia a estos trabajos, que se estén utilizando, que se esté haciendo algo con estos hallazgos?
Claro, al igual que Pavo, nosotros empezamos analizando ADN mitocondrial porque era mucho más fácil, y ahí descubrimos, por ejemplo, un linaje indígena que comienza en un cerrito de Indias, es la más antigua que tenemos, es una mujer de 1610 años, que pasa por el cacique Charrúa, Baimaca, Perú, y que hay personas actuales que tienen ese mismo linaje materno. No son exactamente iguales. En el cerrito, de hecho, hay dos personas enterradas. Entonces, bueno, eso es justamente la aplicación de estos métodos que han avanzado muchísimo. No tenemos datos todavía, pero se está trabajando en sí tenemos datos de dos genomas completos antiguos, que tenemos que relacionar todavía bien con la población actual, pero sí tenemos dos individuos de cerritos que tenemos genomas, que acaba de ser publicado en un grupo que es básicamente lo lidera acá Gonzalo Figueiro y en Estados Unidos John Lindo, que justamente y enviamos a Dinamarca y sé que otro grupo envió a Alemania. Esos resultados todavía no están, o no están por lo menos publicados, pero se está trabajando con ADN antiguo. De mitocondrial antiguo tenemos bastante. Tenemos otras líneas que no han continuado. Lo mismo, es eso de la extinción, entre comillas, ¿no?
Claro, le decías entre comillas, la extinción. Hay varios oyentes que van por ese lado, ¿no? Fue extinción.
el sí, de los pueblos originales, neandertales. Bueno, es lo mismo que acá, ¿verdad? Creo que es comparativo a la extinción. ¿Qué es extinguir? En la medida que se mezclaron, yo no diría que los neandertales se extinguieron. O se extinguen con esa forma característica neandertal, pero al mezclarse, pienso que la extinción nunca es total. Es más bien un mestizaje y una conversión, exactamente como ocurre acá con pueblos originarios. Si bien ahora sí acá hay muchas personas que se consideran indígenas, pero evidentemente no hay nadie acá que sea 100% indígena, no será alguien que haya venido posteriormente, digamos.
Sobre ese punto y la oferta que nos hacía Pablo, que decía, inviten a Mónica para hablar sobre los pueblos originarios de nuestro país de nuevo, porque esta era una invitación para hablar, claro, está relacionado obviamente con sus estudios y su trabajo, pero era por el premio Nobel de Pevo o de Pavo. Bueno, vamos a invitarte de nuevo, Mónica.
Bueno,
encantado. Si no es problema, y hablaremos de tus trabajos, de lo que hace aquí, de los pueblos originarios en Uruguay, de esto último que terminabas diciendo. Gracias por la visita.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.